El feminismo es una lucha solo de las mujeres.
¿Qué haces, Juan? Disculpame la molestia, pero te llamo porque estoy buscando laburo. Algo de medio tiempo. Con el pibe no quiero estar mucho tiempo fuera de casa. Quiero ver si consigo algo a la tarde, así yo cuido a Santi a la mañana. E Ivy puede laburar y después, viste, está haciendo el posgrado, así estudia tranquila y yo me quedo con el nene.
La belleza es una convención. Las feministas no estamos sometidas a las dictaduras de los cuerpos.
¡Ay, qué buena que estuvo la marcha!
Sí, está buenísima, me encanta.
La verdad que hay que estar, boludo, y luchar contra el patriarcado. Y esa tiranía del patriarcado constante que nos dice qué hacer.
Sí, qué hacer, cómo pensar, cómo vestirnos. Qué bueno encontrarte con tantas mujeres luchando por lo mismo.
Sí. ¡Ay, boluda, mirá la hora, rajemos! Me tengo que...
¿A dónde vas?
Hacerme la depi definitiva.
¿En serio?
Sí, genial. Me voy a hacer la depi.
¿Está bueno?
Está buenísima, quedás perfecta. Como tenés que estar.
Graves y agudas. Rompé con las voces que tenés en tu cabeza. Graves y agudas, tercera temporada.
Bienvenidas y bienvenidos a todos a este programa especial de Graves y Agudas. Este jueves 8 de diciembre vamos a estar transmitiendo nuevamente el programa que hicimos junto con las radialistas feministas de Latinoamérica sobre la transmisión especial por la no violencia contra las mujeres. Esta transmisión especial fue un trabajo en conjunto entre todas las radialistas feministas que sumamos esfuerzos para que en el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres se pueda multiplicar este grito contra la violencia machista. Las radios que participamos de esta transmisión fueron Radio Sur, Radio Presente, Radio Furgón, Red Nosotras en el Mundo, Radio La Tosca, Radio JGM, Radio Rayuela, Radio Sierras Comechingonas, Radio General Artigas, Toledo, La Heladera FM, Horizonte FM, Radio Tierra Campesina, Radio Activa y Radio Semilla. Esta transmisión especial se realizó con compañeras feministas radialistas de Uruguay, Chile y Argentina y fuimos sumando voces también de toda la región. Vamos a ir escuchando en el especial del día de hoy diferentes voces que se fueron sumando a este grito contra la violencia machista. Lamentable pero necesario. Quisiéramos que estas acciones y que estas movidas tan amplias y tan llenas de energía, no fueran necesarias, pero hoy, 2016, sigue siendo necesario y casi más que nunca el grito contra la violencia machista. Por ello, compañeras de Uruguay y de Chile hicieron sus producciones especiales, van a estar escuchando en cada uno de los bloques las producciones especiales de las compañeras de Chile y de las compañeras de Uruguay, sumando voces y también nos conmovió la necesidad de unirnos, que regionalmente tuviéramos que pensar cómo es esto, que tuviéramos que pensar la violencia contra las mujeres de una manera tan presente en todas las culturas, en diferentes países, en diferentes regiones, con diferentes necesidades. Pero de todas maneras, esta cuestión de la violencia contra las mujeres omnipresente, ubicua en cada uno de estos lugares, siempre buscando la unión entre mujeres para combatir la violencia machista. Así que vamos a estar escuchando en el día de hoy este especial contra la violencia machista de radialistas feministas, especial de Graves y Agudas.
25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres.
Chilenas, uruguayas y argentinas unidas contra el patriarcado.
Nunca más solas.
Radialistas feministas por la no violencia.
Vamos a estar escuchando ahora el bloque de Chile con las compañeras de Famosa Feminista Local. Del otro lado de la cordillera, desde el bloque de Chile, vamos a estar escuchando qué pasa con el aborto y la violencia contra las mujeres en la salud patriarcal. Colectiva con las mujeres y en casa de Adela, Melissa, expresidenta de French, médica feminista. Y también vamos a estar escuchando cómo es la realidad en relación a la violencia machista en Chile. Las compañeras de Famosa Feminista Local de Chile, Andrea Guerrero es la voz que nos va a estar acompañando y se suman sus compañeras también, nos van a estar contando qué es lo que pasa con Chile con un especial eje en el aborto. ¿Qué pasa con el aborto en esta región, en la región de Sudamérica? Tenemos países que han podido legalizar el aborto y garantizarlo dentro del sistema público de salud, como es el caso de Uruguay. ¿Qué pasa en Chile, donde aún se está tratando por cuáles serían las causales por las cuales el aborto sería viable? Así que con las compañeras de Famosa Feminista Local desde Chile vamos a estar escuchando qué es lo que pasa allá con la violencia machista.
Radialistas Feministas por la No Violencia.
Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres.
Chilenas, uruguayas y argentinas, nunca más.
Transmisión especial. Chile. Transmisión especial.
Radialistas Feministas por la No Violencia. Unidas contra el patriarcado.
Nunca más solas.
Desde tiempos inmemoriales, las mujeres hemos abortado. Es una realidad que por siglos ha sido callada y ocultada por la moral cristiana y la idea de que los seres humanos deben reproducirse porque sí, en las condiciones que sean, sin importar la realidad de miles de mujeres que no pueden o simplemente no quieren hacerse cargo de un embarazo, en sociedades donde somos nosotras las principales y en muchos casos las únicas que debemos hacernos cargo del cuidado de los hijos. En 1875 el Estado chileno decide penalizar el aborto en todas sus formas, con el objetivo de reducir los casos y coartar los derechos de las mujeres. En 1931, tres médicos lograron que el Código Sanitario incluyera el aborto en casos terapéuticos. En 1935 recién apareció la primera propuesta de legalización amplia apoyada por el MEMCH, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres, histórica organización de mujeres que planteó que tenían razones ilegítimas para interrumpir el embarazo, como violación, incesto, pobreza y causas eugenésicas. Además, por primera vez se puso la idea de difundir métodos anticonceptivos en busca de la emancipación biológica de las mujeres. En la década del 50, el aborto era una práctica común usada como control de natalidad para la planificación familiar, debido principalmente a la falta de acceso a métodos anticonceptivos, lo que no significa que no fuese mal visto a nivel social. De hecho, a partir de la década del 70, nuevas regulaciones se encargaron de criminalizar la práctica del aborto en todas sus formas. Con la llegada de la dictadura cívico-militar, la violación a los derechos de las mujeres fue aún más cruda, y en 1989 se modifica el Código Sanitario y se explicita la prohibición del aborto en todos sus casos, convirtiendo a Chile en uno de los pocos países que legaliza el aborto. En 1991 se propone un proyecto de ley para el aborto terapéutico, sin mayor éxito, siendo archivado. Y desde ahí, 24 han sido los intentos por al menos retornar el aborto terapéutico al Código Sanitario, sin obtener éxito y negando siquiera la posibilidad de discutir las reales implicancias de la prohibición, los casos de mujeres muertas y niñas abandonadas, privando por completo de derechos sexuales y reproductivos. Actualmente, y como una de las promesas de campaña de Michelle Bachelet, se encuentra en discusión en el Parlamento un proyecto que considera la legalización del aborto en tres causales: en caso de que esté en riesgo la vida de la mujer, inviabilidad del feto y por violación. Y es justamente esta última causal la que se pone en tensión por parte de diputados y senadores, la mayoría de ellos hombres que nada tienen que opinar al respecto, que han frenado la salida del proyecto, que sigue estancado en discusiones sin sentido donde se mezclan valores cristianos con salud pública, imposibilitando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos de manera autónoma y segura. Estamos empezando desde los estudios de la radio Juan Gómez Millas, la sección de Chile, en esta transmisión nuestra americana, en contra de la violencia hacia las mujeres, un programa especial realizado por compañeras de Argentina, Uruguay y Chile. Estamos desde el equipo de Famosa Feminista Local, iniciando la visibilización de las violencias que nos oprimen y por las cuales vamos a salir a marchar mañana en todas las ciudades de este país. Quiero presentar a mi compañera Florencia Lamura, compañera de delitos y varios. ¿Cómo estás, Flo?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿nerviosa, ansiosa?
Ansiosa por mañana, sí.
¿Y por ahora?
También.
Sí.
Bueno, estamos con nosotros elegimos hablar del aborto y presentarlo desde el caso chileno, y para eso invitamos a Adela de la red Con las Amigas y en la Casa, y de también otra asociación de Valparaíso, de Feministas Aborteras de Valpo. Adela, ¿cómo estás?
Hola, nerviosa también. Yo porque estoy reemplazando a una compañera que está en este momento en el Encuentro Nacional Feminista en Arica, que creo que también hay que mencionarlo, que se está desarrollando actualmente el Encuentro Nacional de Mujeres en, Feminista en realidad en Arica. Y nada, pues la Osita anda allá junto con casi todas mis compañeras. Yo me quedo acá trabajando, así que nada, les mando saludos y espero no equivocarme, Osa.
¿Te va a llegar el reto si te equivocas?
No, nunca me reta. Pero sí, pues la idea es entregar información correcta.
Claro, de eso se trata también la organización justamente con la amiga ahí en la casa. Bueno, dentro de todas las violencias con las que las mujeres vivimos todas nuestras vidas, hay unas que tienen que ver y pasan también por la responsabilidad del Estado, y que el aborto en este país sea absolutamente ilegal, también nos hace bueno, tener problemas básicamente en cómo nos desarrollamos en nuestra vida, porque estamos obligadas a ser madres y si quedamos embarazadas, da lo mismo como la causal que tenga ese embarazo. En ese tema, ¿a qué se enfrentan las mujeres? ¿A qué nos enfrentamos las mujeres acá en Chile con esta ley tan restrictiva?
Yo creo que, bueno, principalmente nosotros como red, lo que hacemos es entregar información, y yo creo que también es algo que con las feministas aborteras de Valpo estamos trabajando, que tiene que ver con lo violento que es, ya que estamos hablando en código de violencia, lo violento que es que el Estado no nos permita a las mujeres acceder a información que es segura para nuestra salud, vital, digamos, no solamente nuestra salud sexual y reproductiva, para no ponerlo en esos términos, sino que si bien es importante decir que un aborto con pastillas es un procedimiento sumamente seguro, la OSA siempre dice, y es algo que todas hemos un poco como aprendido de ellas, que es más factible tener una alergia por penicilina y tener, en el fondo, es más peligroso ponerse penicilina en un hospital que practicarse un aborto con pastillas bien hecho, con la información adecuada y el acompañamiento adecuado. Y esa es información que es esencial para poder tomar decisiones informadas y decisiones contextualizadas también, porque a mí en lo personal me está haciendo un poco de ruido esta idea como de la libertad de decidir también, porque en el fondo ese concepto es un poquito bien liberal si no se entiende que las decisiones están mediadas por un contexto, por una situación, que hay mujeres que realmente no toman la decisión necesariamente sintiéndose libres en términos liberales, pero que sí el aborto puede ser un ejercicio de empoderamiento, por ejemplo. Tampoco sé si me gusta esa palabra, pero sí un ejercicio de autoconciencia, un ejercicio de subversión. No necesariamente las mujeres abortan solamente como para sentirse libres o liberarse de algo, sino que también muchas veces es también subvertir un mandato que es la maternidad obligatoria. O sea, yo creo que las mujeres abortan, todas las mujeres abortan. Las mujeres que abortan son de todos los estratos sociales, son en su mayoría, muchas de las mujeres que abortan son madres ya, pero también muchas de las mujeres que abortan porque simplemente no quieren ser madres ni ahora ni nunca. Eso. Sobre todo, quise poner el énfasis como en la información y en que el aborto con medicamentos, que en el fondo es el aborto con misoprostol, misotrol en Chile, o mifepristona y misotrol, que es el método combinado, es un procedimiento seguro para la salud de las mujeres, es seguro para la vida de las mujeres. Y eso es algo que no se visibiliza, que en los debates de aborto, por ejemplo, en Chilevisión, nunca hablan de que la Organización Mundial de la Salud es el procedimiento que recomienda. ¿Cachai?
Claro. Y en este sentido también podemos notar que con la urgencia, con el miedo de las mujeres, también se juega y existe también un mercado negro de estos medicamentos. ¿Cómo trabajan ustedes como organización sobre ese tema? ¿Qué es lo que pueden decir?
Querría decir acá algo que aparece en el manual y que obvio que aparece en el manual, que en realidad es mejor hablar de mercado ilegal, más que hablar de mercado negro. Es un poco lo mismo que el humor negro. Mi compañera hace humor y también ella rechaza la idea del humor negro e intenta instalar la idea del humor ácido, porque lo negro, para no seguir asociando lo negro, claro, a una connotación negativa. Entonces, claro, sí. Nosotras hablamos de mercado ilegal y intentamos, sin tampoco perder nuestra energía en eso. Nuestra energía está en entregar información y en acompañar a las mujeres entregándoles la información que necesitan durante todo el procedimiento. pero sí tratamos de contrarrestar la venta ilegal, digamos, cuando la venta, porque la venta ilegal, o sea, uno es que se lucra con la venta de los medicamentos, de las pastillas, y lo otro es que muchas veces se encarece la venta con otros medicamentos que no tienen, que no están, no forman parte del procedimiento, como por ejemplo el tramadol. La mifepristona, por ejemplo, es un medicamento que no... El misotrol es un medicamento que sí existe en Chile. Su venta en farmacia está prohibida, pese a que la Organización Mundial de la Salud lo tipifica como un medicamento esencial para la vida de las mujeres. Su venta se prohibió en el gobierno anterior de Bachelet en farmacias. Antes se vendía en farmacias con receta. Es un medicamento que sirve para la úlcera. Pero sí se utiliza en los hospitales. En los hospitales hay misotrol muy altamente controlado y que se utiliza en algunos casos para inducir el parto. A diferencia de la mifepristona, que es un medicamento que está prohibida su venta, no existe en Chile, tampoco existe su venta legal en ningún país cercano, digamos. Entonces es un medicamento muy difícil de conseguir, y lo que los vendedores ilegales hacen muchas veces es decir, toma, te doy, no, estas 6 pastillas hacen una mifepristona, y en realidad lo que están haciendo es meter otra pastilla, que qué es lo que genera, por ejemplo, porque el método combinado es mifepristona con misoprostol, y como te dan algo que no es mifepristona, las mujeres tienen menos miso y eso genera muchísimo aborto retenido, aumenta el riesgo. Por eso es importante decir que es súper importante contar con información segura porque es un método seguro cuando se hace de la manera adecuada. Uno de los riesgos, o sea, una de las complicaciones más típicas es un aborto retenido, y un aborto retenido se soluciona con más dosis de misoprostol, y que es lo que los vendedores ilegales hacen cuando te meten algo que no es mifepristona antes.
Para venderte, en el fondo, más pastillas.
Para vender, te venden más pastillas, te mienten y te cobran caro. O sea, negocio redondo.
Claro, es un negocio que también se enmarca en toda esta idea y en toda esta práctica que es como la violencia machista en contra de nosotras, en contra de nuestros cuerpos también. Y por eso, desde este programa, hacemos el llamado, por supuesto, a si necesitas abortar, comunícate con compañeras que sepan del tema, infórmate. Porque como tú decís, ese aborto es seguro siempre y cuando se haga como con las dosis que se necesitan y para que efectivamente...
Con medicamentos que no estén vencidos, claro. Que es otra cosa que también sucede harto en el mercado ilegal. Algo iba a decir. En términos como de la situación también del aborto en Chile, hay que decir que obviamente los organismos internacionales de derechos humanos, si bien yo no conozco ninguna carta, ninguna convención, ningún pacto que fomente la despenalización, por ejemplo, ni la legalización. Sí, el Cairo, por ejemplo, establecen que en los países donde el aborto está prohibido, sí, las mujeres tenemos derecho a información segura, que es algo que en lo que en el fondo, desde que se conforma la línea aborto hasta ahora, es lo poquito que en el fondo tenemos para hacer, digamos, es el margen que nos deja la ley. Sí, Chile hace mucho tiempo que, aunque está prohibido el aborto en todas sus formas, que es uno de los 7 países, entre 5 y 7 todavía no terminamos de dirimir, de los 5 o 7 países que tienen prohibido el aborto en todas sus formas, hay que decir que ni los países musulmanes son tan prohibitivos como Chile, como El Salvador, como el Vaticano es otro de los países que tiene prohibido el aborto en todas sus formas. También los organismos internacionales dicen que los países que tienen el aborto prohibido en todas sus formas tienen que al menos generar mecanismos para que las mujeres puedan consultar post-aborto, que es algo que en Argentina sí existe y que en Chile no existe.
Hay que decir también que aunque en Chile existe esta ley tan restrictiva, hay documentación, hay datos de que se registran más de 70.000 abortos clandestinos. Eso es como más de 190 abortos diarios que se realizan en Chile.
El otro día estuvimos conversando eso con la OSA y ella me decía que ella se arriesgaría a decir que son 300 al día. Entre 192 y 300 abortos
al día. Si son clandestinos, la cifra puede variar perfectamente. Sí. Y
es caleta, po.
Es harto, y considerando al menos los casos que se hacen conocidos a través de medios de mujeres que terminan en el hospital, son muy pocos.
O sea, el aborto con pastillas, si es realizado con misoprostol exclusivamente, la efectividad del misoprostol es de un 70%. O sea, en el 70% de los embarazos no deseados y en las interrupciones del embarazo realizados con misoprostol es efectivo. Ese margen de no efectividad no es una no efectividad que con la que termináis en un hospital. Claro. Es una no efectividad de que no te funcione a la primera, por ejemplo, que tengáis que repetir. Y en casos muy, muy, muy marginales que a nosotros nos ha tocado conocer, mujeres que, verdad, es como uno, que en el fondo el misoprostol no hace efecto y que se puede hacer un aborto solo con mifepristona. Y ese índice de efectividad aumenta con la con el método combinado de mife y miso a un 97% de efectividad, que tampoco es que ese otro 3% marginal termine en un hospital. O sea, en verdad, un aborto practicado con medicamentos es un aborto seguro. Es más, o sea, hay más probabilidades de que una mujer en edad fértil, y esto es cita a Osa Flaca, hay más probabilidades de que una mujer en edad fértil muera a manos de un femicida y de un hombre víctima del amor romántico heterosexual a que muera víctima de un aborto.
De un aborto con pastillas.
De un aborto con pastillas bien realizado con la información, claro, con la información pertinente y ojalá con un acompañamiento feminista también. Nosotras como red, no es cualquier aborto, es un aborto feminista, es un aborto acompañado por mujeres. Es un riesgo tener a un hombre cerca y esto es también como basado en nuestras experiencias. Esto no es como un dato o una información ni de manual ni del libro, es lo que la experiencia nos ha dicho, que es un riesgo tener un hombre cerca porque toman muy malas decisiones y porque además muchos hombres, cuando las mujeres les dicen que quieren abortar, como que les baja un delirio de no querer que la mujer se haga un aborto, e incluso la amenazan con que le van a tirar a los pacos, con que saben lo que está haciendo, le cuentan a la familia. O sea, hemos entregado información a mujeres que están en ese tipo de situaciones. Entonces, un aborto feminista es un aborto acompañado, informado por otras mujeres, con además también cuidados previos, durante y posteriores que se pueden tener. Nosotras también en la información, no solamente entregamos información respecto del uso de los medicamentos, sino que también estamos incorporando todo el tema de las hierbas, de preparar el procedimiento días o semanas antes tomando hierbas, de también luego del procedimiento continuar con hierbas, y también una serie de ejercicios, masajes, respiraciones, alimentación, que se pueden hacer durante el procedimiento para también hacer el procedimiento de una manera más amable.
Eso. Oye, y bueno, hablábamos de que hay esta cifra de aborto que es bastante alta, que cuesta quizás como dimensionarlo, porque en realidad acá en Chile, con una ley tan restrictiva, con una dictadura tan reciente, y bueno, con un historial de la humanidad, de violencia hacia las mujeres y de satanización casi del aborto, también es interesante saber por qué esos casos como no hay registros como claros. Como decíamos, pueden ser muchos más los abortos. Y de hecho que sean 190 como más o menos al día, dice mucho de lo poco que hablamos las mujeres sobre este tema.
Sí, po. Bueno, nosotras ahí, y ahora voy a hablar como participante de las feministas aborteras de Valpo. Las feministas aborteras de Valpo surgen bajo la idea de visibilizar la necesidad de la despenalización social del aborto. Y lo que hemos hecho son acciones públicas para el 28 de septiembre, que es el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Es el día internacional, en realidad, por la despenalización del aborto. Hicimos ahí algunas intervenciones públicas en Valpo. Organizamos una jornada cultural el 6 de noviembre en el Parque Cultural. Y ahí hicimos un conversatorio como público también, abierto, que generó obviamente algunas manifestaciones de una señora, en realidad, que quería que dejáramos de hablar de eso. Y la idea es un poco sacar de nuestras casas, sacar de nuestras conversaciones tan hacia adentro, y poner en lo público la necesidad de empezar a hablar de aborto, ¿cachai? Y ahí se produjeron cosas súper bonitas, y que en general cuando empezamos a hablar de aborto entre mujeres, pasan esas cosas de que en el fondo aparecen compañeras así como públicamente: oye, yo me hice un aborto.
Claro.
Hace tantos
Es mucho
meses.
Más común de lo que pareciera.
Muchísimo más común.
Claro.
Muchísimo más común, y como te digo, las mujeres que abortan son de todas las edades en edad fértil, de todos los estratos, de todas las clases sociales. Yo creo que también las feministas que activamos, para no decir militamos, que activamos en la despenalización del aborto, también llegamos al aborto porque entendemos que es urgente, y es urgente porque es una cuestión de clase, ¿cachai? O sea, ¿quiénes no acceden a abortos seguros? Las mujeres pobres que no tienen la información, y ellas son las que más ponen en riesgo, ¿cachai? Su salud. Pero las mujeres que abortan son todas las, históricamente uh-huh. todas las mujeres hemos abortado.
Adela, y una consulta un poco más práctica. Dentro de la experiencia que han tenido con la red, ¿ustedes recomiendan, en caso que ya explicaste que son muy mínimos los que puede haber algún problema con el aborto con pastilla, si hay algún hospital, clínica, doctores, o se sabe como de, se tienen datos de lugares en que no hay que ir o de que se recomienda ir, no sé?
Es que depende de la región en la que estés. Hay regiones que son más penalizadoras y anti, más antimujeres, digamos, más sí, antiderechos, o sea, de las mujeres, como por ejemplo el sur, ponte tú.
En Temuco se
En Los Ángeles, por ejemplo, es una. Son, yo sé porque estaba ahí, pero también debe ser antimujeres, no sé, Antofagasta, no cacho. Viña, más antimujeres que Valpo, no sé. Eso en términos legales. Ahora, en términos de hospitales, no hay ningún hospital. Es que esa es una de las grandes como vulneraciones a los pactos internacionales, que no hay ningún hospital que en Argentina existe, no está legalizado el aborto, pero hay, no sé, hasta antes de Macri, había la posibilidad de ir tú a algunas guardias que son como las postas acá a hacer consultas post-aborto. Acá eso no existe y debería existir, aunque esté prohibido el aborto, ¿cachai? Ahora, sí, en términos penales es importante decir que es más seguro que sí o sí el aborto con misoprostol tiene que ser por vía sublingual, jamás intravaginal. Uh-huh. Nosotras nunca entregamos información que diga intravaginal, porque en términos no solamente es hay, en general lo que hemos visto es que hay más riesgo de infecciones y de como infecciones post. Porque lo que dice la OMS es que intravaginal tiene que ser aplicada, puesta las pastillas por alguien como preparado y no, claro. No, una no está con una enfermera o con alguien que esté preparado para poner las pastillas ahí, que es lo que hacen en los hospitales, que es poner la intravaginal. Y en términos penales, si es que tú llegaras a ir a un consultorio o a un servicio de urgencia, pueden encontrar restos de pastillas si es que no estaba bien puesta la pastilla. Por eso siempre se recomienda sublingual. La sintomatología de un aborto realizado con pastillas es exactamente la misma que la sintomatología de un aborto espontáneo, por lo tanto, siempre lo que nosotros decimos es que si es necesario acudir a un servicio de urgencia, una tiene que simplemente limitarse a describir los síntomas que tiene, que es que tienes un sangrado, que no responde a tu menstruación, que es más abundante, que tiene dolores más, no sé. Tratar de describir lo que te sucede sin, o sea, y obviamente. Bueno, todas sabemos lo que sucede, digamos, que hay muchísima violencia obstétrica en los hospitales, claro. Que hay muchas mujeres que llegan realmente con abortos espontáneos y las torturan, tratando de forzarlas a que digan que se hicieron se lo provocaron. Entonces, obviamente te van a hostigar y ahí uno tiene que estar con toda la tranquilidad de que los síntomas que uno tiene son iguales a los síntomas de un aborto espontáneo.
¿Se puede encontrar
en la sangre?
¿En la sangre? No. ¿En algún tipo de examen?
Claro. No. El misoprostol en la sangre dura como 2 horas y no hay ningún examen en Chile que permita detectar el misoprostol en la sangre.
Claro, es decir que si por algún motivo tienen que llegar a un centro asistencial por algún sangrado, porque se sienten mal, porque tienen miedo, por lo que sea, jamás decir, en ningún caso mencionar lo de la pastilla, porque no hay forma de probarlo. Y no hay forma de que te procesen tampoco penalmente, a menos que tengan
No hay delito.
Claro,
al menos que tengan cuerpo del delito, digamos.
Claro, pero a menos que tengan como tu
confesión.
Claro, como tu confesión, sí. Sería lo único de lo que podrían agarrarse para...
Claro, de hecho, las notas que yo he leído, al menos este año, es sobre mujeres que llegaron a un hospital es por sospecha. Así es la nota,
se sospecha
que se hizo un aborto.
Sí, ¿no? Y en general hay que decir que los casos que han llegado a hospitales en los que se sospecha que fue un aborto inducido, provocado, digamos, siempre están por sobre la semana 12.
Claro, como el reciente que fue en Antofagasta.
18 semanas y 23 antes en el sur. Claro, están por sobre la semana 12. En general, lo más típico es, que uno dice es como hasta la semana 12. Lo que no significa que no se pueda hacer con más semanas, pero así como lo que lo organizó.
Es más seguro.
Hay distintos protocolos, pero hasta la semana 12 en general lo que una... Algo iba a decir respecto de la sintomatología post, ya.
Seguimos en esta transmisión, Nuestra Americana, en contra de la violencia hacia las mujeres, radialistas feministas por la no violencia, Nunca Más Solas, y estamos terminando nuestra sección desde acá de Chile, desde el programa Famosa Feminista Local. Hacemos un llamado a todas las compañeras a marchar mañana en el lugar donde estén. A las 7 de la tarde estaremos marchando desde Santiago, también desde Arica, desde el Encuentro Nacional de Mujeres Feministas, el 10º que se realiza en este país y en donde también estaremos. Así que ahí también estaremos contando qué pasa por allá.
Bueno, un llamado también a si no pueden marchar, si no pueden ir, claro, físicamente a la marcha de las 7, hablar del tema, poner el tema en la mesa en sus trabajos, en sus universidades, colegios, en su familia, porque finalmente lo más importante y lo que más se tiene invisibilizado es el poder hablar sobre la violencia, los distintos tipos de violencia que sufrimos las mujeres, como acabamos de ver con el caso del aborto en Chile. Uh-huh.
Volvemos con las compañeras de Argentina. Nos vamos a ir con una canción. Muchas gracias, Adela, por haber venido a conversar con nosotras. Y seguir también en las redes sociales con La Amiga y en la Casa, una red segura, feminista.
Sí, el mail es conlasamigasyenlacasa@riseapp.net. Usemos correos seguros. Nunca escribir desde el correo que tienen sincronizado con su celular. Uh-huh. Crearse un correo o escribir desde el correo de otra persona. Y a no tener miedo, habemos muchas. Que estamos entregando información y que estamos acompañándonos entre mujeres. Uh-huh. Es nuestra autodefensa, es el amor entre mujeres.
Nuestra primera arma también,
sí.
Radialistas feministas por la no violencia.
Suena Mimi Maura. Te vas a encontrar.
Vientos que vienen y van, empujan el barco a la mar. Vientos que vienen y van, empujan todo este dolor por ti. ¿Quieres volver a empezar? Nada es como ayer. Cuando bajes la mirada y encuentres vacíos, te vas a encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde se va toda esa paz? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Vuelve mi amor a mí. Siento segundos que van pasando para no volver. Tristes mañanas sin ti. Que todo era para hoy. Cuando bajes la mirada y encuentres vacíos, te vas a encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde se va toda esa paz? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Vuelve mi amor a mí.
Que coincida tu vida con los perros de esta esquina, que te vengan a buscar. Calmas que no gritan, todos por la paz. Juega mutilada, resucitiva las almas. Grito en el vacío y en silencio mi guitarra. Hoy, venganza del ayer por vos. Remate de la vida que comparten dos. No vas a zafar, todas esas ideas son las que las quiere dar. Te espera el hambre, te espera el hambre. Hoy las esperanzas no se abrazan en la calle. Se agranda la quijada por la lengua sin palabra. Y que se enoje por la duda, las vaquitas y las mulas. El planeta acalorado, colapsado y torturado. Cuánto grito en el vacío, mi guitarra en silencio. Y una maca llena de cara, plastilina, la mirada contratada.
al cielo, porque nunca supieron cómo hacer para no tener miedo. Acá en la tierra, en mi tierra, en tu tierra, en nuestra tierra, acá en nuestra tierra, mucha gente corre en su momento por su hambre. Acá en nuestra tierra, muchos son errores que dejaron lo de antes. Acá en nuestra tierra, qué difícil construir si lo quieren destruir. Sigo el impulso de un pasado tembloroso, sobra los momentos para darse cuenta que no es cierto. Este paraíso terrenal, con aire y con mar, puede hacerte faltar el alimento. Acá en nuestra tierra, camina para adelante, sin mirar atrás, busca tu instinto natural. Que lo que haga de cora jamás estará mal. La maldad no demora, el mundo es un decimal. Y cuanto más conozco al hombre, más aprecio el animal. Gente que llega, gente que se va, gente que te quiere y gente que te hace mal. Acá en nuestra tierra. Acá en nuestra tierra,
acá en nuestra tierra.
Radialistas feministas por la no violencia.
Y en este especial de Graves y Agudas, por la no violencia contra las mujeres y revisando qué es lo que pasa en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay, qué es lo que pasa con la violencia patriarcal y la violencia misógena, la violencia hacia las mujeres, vamos a estar recorriendo el país de Uruguay, nuestro vecino, nuestro amigo Uruguay, y una breve reseña de cómo se unifica el movimiento de mujeres en Uruguay tras el asesinato de Flor de Lis en 1989. Vamos a estar hablando con la gente de Cotidiano Mujer, quienes son las que llevan adelante muchas de las convocatorias e informaciones al respecto del movimiento feminista en Uruguay. Vamos a estar viendo un pantallazo de las movilizaciones en distintas partes del país, con distintas particularidades de las violencias contra las mujeres en cada lugar. Una mesa también con mujeres de distintas partes del movimiento, feministas, mujeres de negro, mujeres trans, mujeres afro. ¿Qué pasa ahí en Uruguay? Vamos a estar también conversando un poco sobre el aborto, qué es lo que pasa con el aborto en Uruguay también, donde está legalizado, pero también para entender cuáles son las particularidades del caso. Así que vamos adelante con el bloque Uruguay.
Radialistas feministas por la no violencia.
Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres.
Chilenas, uruguayas y argentinas,
nunca más.
Transmisión especial. Uruguay.
Radialistas feministas por la no violencia. Unidas contra el patriarcado.
Transmisión especial. Nunca más solas.
Yo soy Elena Suárez de Nunca en Domingo y estoy acompañando a Belén.
Bien, hola.
En Elena, la transmisión de Uruguay, ¿qué tal?
Mucho gusto. ¿Cómo están siguiendo todo esto?
Encantadas, es increíble escuchar todas las distintas transmisiones y también las distintas formas de violencia que se están visibilizando, ¿no? Tendemos a pensar en la violencia, el feminicidio, pero también fue súper importante que las mujeres chilenas levantaran el tema del aborto. Uh-huh. Y también el tema de la, ¿no?, de la, del acceso a la educación, de los accesos a el acceso a la justicia, todas esas que son formas de aumentar la posibilidad de violencia, ¿no?
Bien, le pasamos la posta entonces a las compañeras de Uruguay para que ellas digan lo que tienen que decir, digan lo suyo.
Desde el informativo feminista de Radio Nunca en Domingo de Cotidiano Mujer, nos sumamos a la transmisión colectiva Nunca Más Solas, Radialistas Feministas contra la Violencia de Género, Elena Suárez, quien les habla, y Elena Fonseca, contándoles un poco sobre la violencia de género en Uruguay.
Informativo Feminista.
Miramos la noticia
desde el otro lado.
Escúchanos en
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Este viernes es el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres.
Se originó esa fecha en uno de los encuentros feministas de Latinoamérica y el Caribe, uno de los primeros.
Fue el primero que tuvo lugar en Bogotá en 1981.
En ese primer encuentro se declaró el 25 de noviembre como el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres, en honor o en recuerdo de las tres hermanas Mirabal de República Dominicana que habían sido asesinadas por el dictador Trujillo.
Mucha gente no sabe esta historia, importantísima la historia de las hermanas Mirabal, pero también la historia de los encuentros feministas de Latinoamérica y el Caribe y de la importancia que han tenido estos encuentros, no solamente en la región, sino mundialmente, porque ya sabemos que este día luego fue tomado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La violencia de género es un tema que siempre nos ha preocupado a las feministas y que desde todos los tiempos han habido manifestaciones, peticiones, movilizaciones en contra de la violencia. Pero les queríamos contar un poco la historia de un hecho puntual que de alguna manera cohesionó al movimiento de mujeres en Uruguay en 1989, una sola voz en contra de la violencia.
Flor de Lis Rodríguez fue asesinada por Walter Placeres, su esposo. Tenían tres hijos en común. Es una historia que es la historia en el fondo de muchas mujeres en esta sociedad enferma y patriarcal. Graciela Salzamendi, una comunicadora del programa Testimonios, que nosotros tuvimos mucha vinculación durante años, le hizo una entrevista a Flor. Cuando pienso en mí, lo único que lamento es la juventud que perdí, estando al lado de un hombre que no valía la pena en absoluto. Dice esta mujer que luego fue asesinada a los pocos meses, ¿no? Yo vivía en un pueblito, en el Carmen. Mis padres se separaron, mi madre, bueno, se fue con otro hombre, eso ya fue un trauma para mí. Y ahí quedé. A esa edad empecé a vivir, vine a trabajar a Durazno y empecé a andar. Conocí a un hombre, conocí a otro. Y bueno, esas cosas, dice ella. La cosa fue que yo me cansé. A los 16 yo ya estaba cansada de andar por ahí. Me sentía sola, me sentía agregada a la gente. Entonces lo conocí a él. Y él me brindó ahí un techo, una pieza. Yo lo que buscaba era una protección, me sentía muy sola. Él era guitarrero y me daba de comer. Con él empecé a ser una mujer correcta, una mujer común. Dejé de trabajar en la calle. Está hablando a los 16 años, ¿no? Cuando estuve con él, entonces yo cambié de vida. Pero él empezó a celarme, torturándome, que me había agarrado de la calle de nuevo, que yo lo engañaba, porque él sabía que yo había ella no dice la prostitución, que yo había andado en la calle. Yo toda la vida tuve miedo y me separé una cantidad de veces de él, pero él me iba a buscar y me sentenciaba que yo tenía que ser de él, que iba a ser de él y de más nadie, que iba a morir al lado de él. Después nos casamos, me dijo que si yo no me casaba con él, me mataba. Yo ya tenía 19 años. Después vendimos todo lo que teníamos y nos fuimos a Argentina. Ahí es cuando me rociaba con soda, me hacía cualquier cosa. Yo me escapaba cuando él se dormía, me escondía en la escalera, abajo en la pensión. La dueña de la pensión me llamaba para que me escondiera en su cuarto. Yo estaba desesperada, me encontraba. Él me había llevado la libreta de casamiento, porque yo era menor de edad, y me la había escondido en una obra. Yo al final la recuperé. Me inició el divorcio en Durazno. Él se enteró y le dijo, si no te quedas conmigo ahí, a la salida del portón del hospital, cuando ella tuvo su primer hijo, te parto la cara, para que te quede la cicatriz para toda la vida. Es importante ver que Flor de Lis tuvo una cantidad de resistencias a este hombre tan brutal, ¿no? ¿Cuántas veces hice la denuncia? Yo no sé, decía Flor. Él iba preso 17 días y volvía a la casa y era lo mismo siempre. Se vino a Montevideo, escapada. Le pidió al juez que no le diera su dirección, pero el juez se la dio. Flor sí fue a la comisaría de mujeres, a la comisaría de mujeres en Montevideo, la que queda en San José, que todavía existe, en busca de protección, pero le contestaron que no se podía hacer nada en tanto que no hubieran hechos consumados.
¡Qué frase!
Conocíamos a Flor de Lis en Cotidiano porque ella había venido de Durazno y se había amparado a un grupo de ayuda con las mujeres golpeadas. Y ahí pudo poner a sus hijos en clases y ella empezó a trabajar en casas de familia y nosotros la conocimos mucho. Era una mujer muy linda, tenía 32 años cuando vino. Era una mujer fuerte, grande, muy, muy fresca, muy joven. Ella se sentía ya veterana, pero era muy linda. Y fue a esos grupos de autoayuda. Y un día me acuerdo que nos dijo, no tengo más miedo. ¿Sabes una cosa? Ya no le tengo más miedo a él. Mm. Un día, poco tiempo de haber hecho la última denuncia en la comisaría de las mujeres, él la siguió desde su casa a la feria de Tristán Narvaja, a mediodía. Le dio 3 puñaladas en el corazón, él se dio una y no se murió, y Flor de Lis murió. Para nosotros ese domingo a mediodía fue impensable, fue como que la historia se repetía infinitas veces, no podíamos creer, porque realmente Flor había hecho todo lo necesario. Ya estábamos trabajando hace unos cuantos años en Cotillano y en los otros grupos contra la violencia doméstica, pero cuando la vimos tan de cerca, cuando vimos la cantidad de errores que estaba, fue como un emblema. Salimos a la calle, creo que fue la primera vez que salimos por ese motivo, con una pancarta enorme que decía basta de violencia contra las mujeres, Flor de Lis, hablamos de ella también, hicimos muchas cosas juntos y ahí empezó un poco el movimiento contra la violencia específicamente. Ya estábamos en la calle protestando por una cantidad de cosas, ¿no? En el 89 era todavía muy cerca del final de la dictadura, estábamos muy, muy alertas en las calles, en todo sentido, andábamos por las calles. Esto de Flor fue específicamente contra la violencia hacia las mujeres. Me acuerdo que publicamos un aviso en un diario que era un ataúd y que decía RIP, requiescam in pace, la violencia doméstica. Y ahí se empezó a trabajar en la ley que hoy tenemos, que por lo menos es una ley que condena los delitos en diferentes magnitudes. Graciela Dufo, que fue la abogada feminista más activa que podíamos tener, fue realmente la que armó toda la estructura de la ley contra la violencia doméstica, que hoy, 29 años después del asesinato de Flor, hoy nos queda chica, hoy queremos más, queremos una ley de violencia integral, una ley que abarque los feminicidios, que abarque más, y creo que la vamos a conseguir.
Bueno, mi nombre es Caterina Delgado, soy integrante de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay. Y bueno, por el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, vamos a estar realizando una concentración a las 18:30 en el Callejón de la Universidad de la República, en la que vamos a estar realizando una performance, luego una pintada colectiva. También vamos a hacer la lectura colectiva de la proclama y nuestro querido abrazo caracol, y va a sonar La caída de las campanas al final, que es una pieza performativa que trabaja en el espacio urbano en relación a el duelo por muertes causadas por femicidios, por feminicidios. Bueno, todas estas actividades van a estar sucediendo el viernes a las 18:30, a partir de las 18:30, la caída de las campanas suena a las 20. A partir de las 18:30 vamos a estar compartiendo con compañeras y compañeros que se quieran sumar. Y bueno, la lucha es muy clara y es muy simple. No estamos encontrando ningún tipo de respuesta a la violencia machista, y las mujeres nos estamos autoconvocando desde nuestra coordinadora para comenzar a pintar de violeta las casas, las plazas, las calles y empezar a autocuidarnos un poco. Bueno, para que esto termine de una vez, pero también porque el nivel de naturalización del patriarcado es absolutamente nefasto y bueno, estamos cansadas de distintas formas de violencia, lo que tiene que ver con el acoso callejero, el acoso sexual, el maltrato laboral, la violencia obstétrica, lo que tiene que ver con la explotación sexual, la transfobia, la lesbofobia. bueno, el racismo son múltiples caras de una violencia colonial, patriarcal, que se incrusta en lo médico, en lo jurídico y en lo religioso y hace cuerpo en una sociedad que cada día obviamente se muestra más conservadora. Frente a esto, las feministas del Uruguay nos organizamos y nos juntamos para activar atrás de muchas de nuestras consignas, tocan a una, tocan a todas, vivas nos queremos, ni una menos, nosotras decimos basta. Y bueno, un abrazo muy muy fuerte para las compañeras de toda la región. Esperemos que estar comunicadas en el correr del día para seguir accionando, para seguir articulando y para generar multiplicación de espacios de mujeres donde las mujeres cis y trans nos podamos organizar y podamos encarar las luchas que tenemos que llevar adelante, los desafíos que tenemos que llevar adelante en este momento histórico. La realidad apremia y nos golpea muy duramente matándonos. Hay que salir de la parálisis y empezar a accionar. Hay que dejar de postergar la acción para pasar a laburar con otras, a crear con otras, a multiplicar acciones de encuentro con otras compañeras. Un abrazo enorme para todas.
Radialistas feministas por la no violencia.
Hola, soy Delfina Martínez, soy integrante de la Unión Trans del Uruguay. Y bueno, nosotras como colectivo feminista luchamos obviamente contra el patriarcado, contra el sistema que nada, nos oprime y intenta nos violenta en realidad. A través de prácticas que generalmente son cotidianas y muy naturalizadas, que muchas veces si no las problematizamos o si no las cuestionamos o si no las repensamos, pasan como normal y ni siquiera las vemos como violencia. Se ve en las parejas, se ve en relaciones laborales, se ve incluso en un momento, no sé, de boliche, porque si sos mujer estás en un boliche y es normal que te toquen el culo por lo menos una vez en la noche. No tiene que ser normal eso. Bueno, esas son las maneras que se van, o sea, se van sumando de a poquito esas formas de violencia, de microviolencias, como los chistes misóginos, como los chistes homofóbicos, que llevan luego a otro tipo de violencias más graves. Nada, la idea es, obviamente, unirnos entre todas y todos, porque también están los chicos gays, las chicas lesbianas, o sea, no solamente hacia la mujer cis o hacia la mujer trans, sino que la violencia del patriarcado es hacia todo lo que no sea ser hombre blanco y de clase media o media alta. Bueno, este 25 de noviembre, como todos los años, se recuerda a las hermanas Mirabal, que fueron dos activistas asesinadas. Nada, la idea en realidad, yo creo que es siempre estar presentes, o sea, siempre tener presentes a nuestras hermanas de lucha, las que estuvieron, las que estamos y las que vendrán, porque el sistema es algo que va a seguir estando, va a seguir existiendo, que no se va a cambiar, seguramente no se va a cambiar de un día para el otro, ni de un día para el otro, ni en años, ni... No lo sé. En este momento tengo como un montón de sentimientos encontrados, ya que hay como una vuelta del conservadurismo, de un discurso muy fascista, y muy nacionalista, que muy cerrado, muy racista y muy misógino por parte de quienes tienen el poder y lo expresan. Entonces es como que, obviamente, siempre que hay poder va a haber una resistencia. Y bueno, nosotras seamos la resistencia, porque siempre, siempre, siempre va a replicar en el entorno, en una hermana, en una tía, en una madre, en una prima, en una amiga, que quizás vivía una situación de violencia y, o la vive y no se da cuenta. Y bueno, al estar empoderada puedes empoderar a las personas a tu alrededor. Creemos que es súper importante eso, el trabajo como con la de al lado, con la de enfrente, la vecina. Nada, el ir como creando, generando conciencia y dándonos cuenta de que de a poquito en realidad podemos ir cambiando, aunque sea, no sé, nuestro círculo, nuestros círculos y la gente que realmente nos importa. Y bueno, los medios de comunicación es otra cosa que juega un papel como fundamental y hay que estar, porque generalmente los medios de comunicación venden cualquier cosa. Así que nada, un beso grande y nos estamos viendo ahí, en la lucha, en la calle.
Hola, buenas tardes Elena, buenas tardes a todas y a todos los que están escuchando su transmisión.
Buenas tardes.
Estamos muy felices de compartir con ustedes esta oportunidad de estar en red y esta sensación de nunca más sola se hace concreta. Y les quería compartir que junto a mi compañera Florencia Mota, que estamos con la radio Ella en Colonia, una radio con un programa feminista en una radio comercial, hemos convocado junto a la colectiva feminista de las de abajo en el departamento de Colonia una vez más a salir a las calles este 25 de noviembre. Y bueno, particularmente en Colonia es una ciudad donde convergen muchas realidades por ser una ciudad limítrofe con la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nos hemos autoconvocado a distintas mujeres hace ya unos meses organizadas, lamentablemente por el empuje que nos provocó el primer femicidio del año acá en Uruguay, de Jenny Chico, y a partir de ahí, bueno, empezamos a organizarnos de una forma más concreta, y bueno, para mañana estamos preparando una performance artística, porque nosotras queremos ponerle palabra a este luto que nos impone el patriarcado asesinándonos, y bueno, y estamos en las calles también mañana, y bueno, y por otro lado nos contactamos con compañeras de Maldonado que también van a convocar a las 16 de la tarde en esa ciudad que nos comentaban que al ser turística también tiene una problemática con la trata de personas y la prostitución. Entonces van a hacer una performance artística también denunciando la criminalización del aborto a dos compañeras, a una que se realizó uno por fuera del sistema del Ministerio de Salud, y eso aquí en Uruguay se criminaliza. No es que el aborto es legal si se cumple un determinado recorrido dentro del ministerio que propone el Ministerio de Salud, y bueno, y a las compañeras que no lo hacen dentro de ese espacio se las criminaliza, como en otros países donde el aborto es ilegal. Y bueno, y las compañías Maldonado van a hacer algo específico de visibilizando la violencia de género hacia las mujeres que abortan también en ese departamento en particular.
Uruguay.
Radialistas feministas por la no violencia, unidas contra el patriarcado.
Transmisión especial. Nunca más solas.
¡Feroz!
¡Yuta trucha! ¡Lucha, lucha! ¡Yuta mierda y asesina! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lucha y organización! ¡Oh, oh, oh!
Graves y agudas.
Radical, profunda, respecto al pasado inmediato. Suele establecerse simultáneamente en distintos ámbitos como políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales o militares. Cambio, transformación radical, profunda, respecto al pasado inmediato. Establecerse simultáneamente en distintos ámbitos como políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales o militares. Esta radio Sur 88.3, esta radio Sur 88.3. Cambio, transformación radical profunda respecto al pasado inmediato. Suele establecerse simultáneamente en distintos ámbitos como políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales.